Este tema tiene 24 años, ¿eh? Charlie lo hizo para el disco del 85 para Tango. Estamos escuchando Hablando a tu Corazón, la interpretación que hizo Gonzalo Aloras para Superhéroes, disco recién editado, ¿eh? En 2009, que viene a tocar el fin de semana aquí a la ciudad. La fecha es... tenía la gacetilla abierta y no quiero errarle, pero está Gonzalo en línea, le vamos a preguntar a él. ¿Cómo andás, Gonzalo?
Muy bien, ¿cómo están todos? Ahí estaban escuchando.
Todo bien, sí, estamos acá a la escucha del disco. El viernes, mañana estás tocando.
Mañana viernes estamos en la bendita y maldita Sala Labardén.
Te la fumaste toda la Labardén, todos los cambios, todas las épocas.
Por eso te digo, maldita y bendita. Claro. Y ahora creo que está nuevamente renovada, así que vamos a ver de qué se trata.
¿No entraste todavía a verla?
No, todavía no.
Ah, mirá. ¿Ahora estás en Buenos Aires, ahí en ensayo?
Estamos en pleno ensayo, sí, repasando las últimas cosas para el show de mañana. Estamos contentos porque al tocar en Rosario siempre es buena onda para nosotros, que somos santafesinos.
Claro.
Que el baterista es el único que no nació en Rosario, nació en Santa Fe, pero estamos todos ahí en la zona, en la banda.
¿Cómo se completa? ¿Está el Mu Sánchez en guitarra también? ¿Quién más está tocando?
Álvaro Ruiz en el bajo, bajista de Rosario también, y Nicolás y Gastón Barenberg en la batería, Santa Fecina también, así que es una banda del interior, como nos dicen acá.
Claro, siempre se lo sigue denominando de esa manera, notas y demás, ¿sí?
Sí, bueno, de hecho hace poco también hicieron una tapa de Clarín con músicos rosarinos, que compartimos ahí con Bandera y Coqui, y bueno, y vos leías después la editorial o lo que decían, lo opinaban adentro, y siempre esta cosa famosa, ¿no? Esta diferenciación entre lo que se hace en Buenos Aires, lo que nació acá, o lo que tuvo su origen acá, y entre lo que no.
Claro.
Pero bueno, eso es histórico, no tiene sentido ir contra eso, al contrario, que eso tenga algo a favor nuestro también.
¿A vos cómo te cae? Porque nosotros solemos por ahí conversar de ese tema, y te lo pregunto directamente. La nota se titulaba, por ejemplo, Los Ángeles de Fito, en relación a Los Ángeles de Charlie. ¿Te hincho? La verdad, está bueno. ¿Cómo lo tomás?
A mí particularmente me hubiese gustado más que diga Los Ángeles de Charlie.
Ah, directamente.
No, digo sobre todo porque, bueno, que si justo estoy con superhéroes.
Claro.
Y digamos, hubiese tenido más que ver con mi realidad actual, ¿no?
Sí.
Es decir, lo de Fito tiene que ver, obviamente, por varias razones. Primero, porque es el más conocido, entonces, en general, siempre se va a hacer referencia a él, como en su momento se habrá hecho referencia a Nevia cuando se hablaba de Rosario.
Claro, toda la camada.
Ahora Nevia ya quedó un poco en el pasado, supuestamente, y referente para Rosario es Fito. O sea, que eso es bastante común de parte de los medios, es como un filismo que se tiene muy a mano y bueno, se utiliza. Pero por otro lado es cierto que bueno, que el tiempo pasa, qué sé yo, con Fito Páez no toco hace ya 3 años y...
Claro.
Y digamos, lo veo poco, pero bueno, te quiero decir, uno queda indefectiblemente un poco pegado a eso, que igual no está mal porque estamos hablando de un grande. Pero entiendo tu pregunta, en el sentido en que hicieron una nota en Clarín con 3 músicos distintos que tienen su carrera, que tienen ya muchos años de trabajo, y lo pegan, ¿no?, directamente a esto que vos decís. Pero esto creo que es una característica también de la prensa porteña.
Sí. Recién decías, el tiempo pasa y según la letra de Prueba en Calamaro nos vamos poniendo tecno, cosa que a vos no te ha sucedido, porque en este disco rescatar... Yo estaba viendo en cuanto a las épocas de cada canción y hay mucho de los 80 en el repertorio.
Claro, porque en los 80, digamos, fue la década en la que yo me crié.
Claro.
Quiero decir, yo no, por supuesto que no nací en los 80, no puedo ser tan atrevido para mentir, sí. Así, pero lo que sí es cierto es que, digamos, la oreja se me abre durante los 80 y es en esta década donde me, de alguna manera me relaciono con más personalmente, más efectivamente con la música, es decir, no una cosa tan indirecta como los primeros años de vida, digamos, sino ya cuando uno decide ir a comprar discos o ir a bailar o hacer música o estar con amigos. Entonces la música aparece, digamos, en mi vida en la década de los 80. Por eso es que sin duda a la hora de elegir muchas canciones de estos autores estamos agradeciendo y homenajeando, son de esa década.
Claro, es una cuestión generacional y de piel, inclusive de contacto, más allá que después te hayas puesto en una cuestión más crítica a investigar y escuchar los discos de los 60, 70.
Por supuesto, después de a poquito fui escuchando Los Gatos y fui viendo toda la obra de Sui Generis, o Almendra, Pescado, Invisible, todo eso, sin duda que fue una cuestión de afecto y de pasión me fui, pero es como vos decís, cualquier tema de Charlie o de Spinetta o de Nevia de los 80 yo lo tengo muy muy muy, digamos, muy en la sangre, lo llevo muy en el corazón todo eso, ¿viste? Porque por lo que te decía recién, porque forma parte de esa generación que se crió escuchando eso, directo o indirectamente.
Uh-huh. Gonzalo, ¿y cómo empezás a definir un poco este proyecto Superhéroes? ¿Habías empezado a tocar temas de ellos y los fuiste unificando, fueron a parar a un disco?
Yo desde la época de Mortadela Rancia,
sí.
Que en los conciertos en vivo hacíamos temas de Lito Nevia, Spinetta y Charly García. Entonces es una constante, te quiero decir, en todos mis conciertos desde aquella época, en hacer temas de estos músicos alternadamente, por supuesto. Pero por supuesto, bueno, uno no es tan conocido, entonces eso no es una cosa tan clara para todo el mundo, y de golpe la idea de superhéroe puede aparecer como una novedad. Pero por eso te reitero, en realidad para aquel que ha venido escuchando los conciertos nuestros desde la primera época sabe que eso en realidad es una costumbre.
Claro.
Lo único que me faltaba a mí era finalmente plasmar eso en un disco y cerrar así, digamos, un trabajo de mucho tiempo.
Sí,
eso es lo que yo creo que me diferencia de por ahí de otros músicos que sí han hecho alguna vez algún tema o alguna mención o que reconocen como influencias y qué sé yo, pero que no necesariamente han pasado la mayor parte de su vida tocando esos temas en vivo.
Es como la coronación explícita de un momento que arrancó ya con Mortadela Rancia y le pones un moño a través de superhéroes,
sí,
digamos.
Sí, yo lo siento así, pero claro, no, sin necesidad de tener que explicarlo, pero lo digo porque claro, por ejemplo, en Rolling Stone, en la última revista Rolling Stone, uh-huh, sale una crítica al disco,
ajá,
que por suerte es una crítica muy buena, porque en general las críticas suelen ser raras, ¿no? Pero es una crítica muy buena. Pero, bueno, allí hacen mención a esto, ¿no? A que en realidad, como si fuese algo bastante, digamos, una idea bastante habitual esta de que los músicos reconozcan a estos tres autores como sus herederos y qué sé yo, pero dice que es cierto que nadie se animó a ir tan allá,
digamos, claro.
Nadie se animó a dar un paso más adelante y convertir, como dice Kleiman, que eso me parece que está bueno, en la nota de Kleiman, él dice que, digamos, de animarse a dar un paso más allá y convertir un propio disco solista,
ajá,
en un disco de homenaje a esta gente. Digo, todavía eso no lo hemos visto, ni de los grandes compositores ni de los pequeños. Digo, es una aventura que a mí me pareció muy interesante y bueno, puedo considerarme el primero en ese sentido.
Sí, sabes que es un tema del que hablamos recurrentemente en el programa, porque es una lógica que se utiliza mucho en el folclore y el tango, de versionar.
Exactamente.
De versionar cosas de poetas, de otros compositores. En el rock se lo ha mirado durante mucho tiempo con recelo.
Exactamente.
¿Por qué pensás que porque es muy fresco,
no,
muy contemporáneo?
No, no sé, o sea, deben haber muchos motivos.
Claro.
Pero comparto totalmente eso que decís de la diferenciación entre el folclore y el tango. Entonces, justamente, si nosotros estamos hablando de rock argentino, uh-huh, digamos, tendríamos que intentar traspasar o transponer esa ética que yo hago mención en el disco, esa ética que corresponde a la música popular argentina, también al rock argentino, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, ese es un intento de romper con eso y también, bueno, qué sé yo, de alguna manera, para mí es una referencia a otros por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día un amigo me dice que parecía un disco brasilero.
Sí, a mí me pasaba lo mismo, hoy lo venía escuchando por una vez más en el Bondi y hay mucho de voz ahí en el toque, o las armonías.
Exacto, y eso de lo brasilero, digo, tiene que ver con lo que decimos recién. En Brasil sí tienen esta cultura de homenajearse y de tocar canciones de otros y de reconocer a los más viejos y reconocer a los más nuevos, me parece, ¿no? Sin hacer generalizaciones, pero me da la sensación que en Brasil han logrado ser un poquito más familiares, si se quiere.
Claro.
En la relación entre los músicos de antes y los de ahora, ¿viste? Se mezclan, hacen cosas juntos, tocan temas unos del otro.
No digo que eso tenga que ser una obligación, por supuesto, esto se tiene que entender bien, pero digo, a mí
siempre me llamó la atención, por ejemplo, no sé, quizá va a sonar ridículo, pero digo, me llamó la atención ir a escuchar un concierto de Soda Stereo en su momento, ¿no?
Ajá.
Y que los tipos nunca hagan un tema de otra banda o de otra, ¿entendés? O de otro músico de su lugar.
Sí, bueno, pero quizás ahí también había, yo te quería preguntar, de hecho en un momento, desde las nuevas generaciones, que puede ser tomado a partir de lo, va, el rock de por sí cuando viene a romper, viene a separarse de sus padres, ¿no?
No, claro.
Pero digo, inclusive estaba mal visto mirar el rock nacional, las bandas estaban pensando en el rock internacional.
Por eso te digo, yo te di el ejemplo de Soda porque fue el último gran concierto que vi, que fue con esta vuelta que hicieron, ¿no? Y cuando yo estaba mirando el concierto, por supuesto era espectacular, pero pensaba, en realidad, qué lindo hubiese sido si estos tipos, con la edad que tienen ya en su retorno, hubiesen tenido el gesto de tocar canciones de otras bandas que los acompañaron generacionalmente, ¿no?
Claro.
Es decir, uno no forma parte de solamente de un grupo de fans, uno forma parte de una cultura, de un país, de un tiempo, y uno es hijo de eso también. Bueno, en fin, es un tema largo que a lo mejor no da para desarrollar ahora, pero creo que estamos más o menos pensando lo mismo, en el sentido de que si hay un cambio que a mí me gusta, del cual me gusta participar, es ese justamente, es pensar el rock no como bandos o bandas o teniendo, como decías vos, la mirada puesta en Inglaterra, sino siendo un poquito más realistas y dándose cuenta que, bueno, uno en realidad fue criado y acompañado e incentivado por las músicas, sobre todo por las músicas del lugar de uno, ¿no?
Claro, a las que fuiste a ver. ¿Y vos considerás que en tu ADN, así, en tus genes de rock argentino, están ligados y supeditados a estos tipos, o te quedás también con los que vinieron después, Fito, Calamaro, Cerati mismo?
No, por supuesto, hay muchísimos de músicos que inclusive algunos son más impensados en relación a la música que yo hago puntualmente. Es decir, yo te podría decir que sí, que hasta Juanse de los Ratones Paranoicos para mí significa una influencia muy importante. Ajá. Y sin embargo, a lo mejor directamente a la música vos no lo podés notar.
Claro.
No, eso por supuesto que es así. Lo que digo es que la intención de este disco era referirse principalmente a una suerte de primera gran camada de compositores, ¿no?
Sí.
Entonces, después podrá venir el Superhéroe 2 o el Superhéroe 3 y seguir con esta idea. Pero el arranque tenía que ser con los tipos que de alguna manera están al día de hoy también activos, produciendo, y que fueron los que dieron de alguna manera un puntapié, no solo por ser los primeros, sino por ser los primeros copados, digamos, ¿no? Los primeros tipos en proponer algo distinto.
Sí, sí, se inauguraron una época, una estética y...
Exacto, una época, una estética, una ética. Yo también
sí.
La ética, porque es una palabra que asusta, sobre todo a los rockeros. Es muy raro abrir un disco y encontrarse con la palabra ética, ¿no? Entonces eso me parece también que por otro lado se transforma en algo rockero, porque cuando es algo que asusta o que produce una inquietud, es bienvenido en la cultura del rock. Pero insisto con lo de la ética, porque estos tres tipos para mí
la han mantenido, y cada uno con la suya
propia, ¿no? Es decir, no ha mantenido una única ética entre los tres como si fuese una moral.
Claro.
Sino que cada uno supo inventarse a sí mismo su modo de ver, su manera de responder en los reportajes, su manera de valorar las cosas.
Yo creo que eso es lo que nosotros hemos aprendido más allá.
Digo los músicos, o bueno, aquellos que hemos seguido más de cerca a estos compositores, es lo que hemos aprendido más allá de sus canciones. Es decir, esta gente, digo, tanto Charlie como Spinetta o Nevia, vos agarrás cualquier reportaje de los tipos, cualquier exposición, cualquier cosa que estén escritos, y notás que efectivamente no se mueven con, no opinan, digamos, con las opiniones que circulan.
Claro.
Es decir, jamás responden a algo desde un lugar trillado, desde un lugar conocido. Siempre intentan poner a eso un poco más de onda, ¿no?
Bueno, y justamente se ha dado que también elegiste a tres músicos que tienen como cabezas pensantes muy interesantes, políticamente hablando también, quiero decir.
Exacto,
más
exacto,
allá
exacto.
De que Charlie pueda bardearla hoy en día.
No, pero eso también es política, ¿eh?
Claro, claro. Pero tienen cosas muy interesantes. Uno lee las entrevistas y es un cuerpo muy bueno de los últimos 50 años de Argentina, digamos.
Espectacular. Eso es uno con un disco y con 10 canciones no puede decir todo eso que vos estás diciendo, pero sin duda en la intención por lo menos está eso detrás.
Claro. Gonzalo, bueno, te dejamos seguir ensayando por ahí. Saludo a la banda y nos vemos mañana por acá.
Nos veo mañana ahí. Te hago una pregunta. ¿Llegaron a pegar algún afiche de los en Rosario?
Está llena la ciudad, loco, de afiches de superhéroes.
Espectacular, ¿no? Porque te digo que le comentaba a los chicos que lo que más me tenía entusiasmado, más allá de la movida, que bueno, que es tocar y hacer música, que es lo que voy a hacer siempre, es esta cosa de tener empapelada la ciudad con estos tres personajes juntos, porque aparte no te olvides que en realidad es la primera vez que se juntan los tres, por lo menos poéticamente, en un disco, en una tapa, ¿no? Pero ese encuentro concreto de los tres juntos en un estudio no se había dado hasta el momento. Y esto tiene que ver con lo que decíamos hace un rato, o sea, es nuestra idiosincrasia es un poco loca al respecto, ¿viste?
Ajá.
O sea, no nos juntamos, no somos...
Che, ¿pero esa es una foto montada o sucedió alguna vez ese encuentro en un estudio, no?
No, por eso te digo,
claro.
Es una pintura en realidad, es un cuadro de Juan Bobillo, que es un pintor de Buenos Aires que trabajó...
Ah, mirá.
Sin duda en referencia con alguna fotografía o alguna cosa así, pero es una pintura.
Está buenísimo. Vos decís que va a haber un nenito preguntándole al padre, ¿quién es este flaco que está ahí en la foto, papi?
Es que eso te digo que era, ese es el objetivo del disco y es el objetivo de haber empapelado la ciudad, porque además no sé si lo vamos a hacer en otro lado, pero el objetivo era ese, porque además me parece espectacular esta idea de lo que acabas de decir vos. O sea, el afiche, por supuesto, dice Gonzalo, porque es el pibe que hizo el disco, pero en definitiva yo no aparezco, ¿viste?
Claro.
Están estos tres tipos que la idea es eso, que viste que llega un tipo de Holanda, ¿no? O de Bélgica, de Alemania, llega a Rosario y dice, ¿y estos tres tipos qué son?
Claro, pues no dicen los nombres, nada tampoco.
No dice nada.
Ah, muy chiquito, sí, el apellido, pero muy chiquito.
Claro, pero no, de ellos tres no.
Claro.
Así que bueno, es una buena manera también de ocupar la calle con algo piola, ¿no? Y que no sea solamente una puta publicidad, digamos.
Sí, sí. Estás ahí a la misma altura que Justinian y todos los actuales políticos en campaña. Están Charlie, Spinetta y Nevia, y al lado el político que se está candidateando para las próximas. Che, un abrazo, Gonzalo, gracias, ¿eh?
Gracias a usted.
Hasta luego.